Y yo estoy con una carga emocional muy grande y bueno, y ansioso para que llegue ese momento. En el 82 tenía 19 años y hoy después de 37 años, gracias a estos familiares tan guerreros que te la luchan tanto, tanto, que por ahí los tenemos tan poco de cuenta, que son los familiares de nuestros caídos en Malvinas. Gracias a ellos, la comisión que me invitó para ir a Malvinas, porque lo tradicional es que el trompa le haga el minuto de silencio, ¿no? Cada vez que pasan algunos de nuestros amigos, compañeros, dolorosamente a descanso eterno. Para mí sería... hubiese sido lindo que no hubiese tenido que tocar ningún minuto de silencio, Malvina, y hubiesen podido volver todos, pero bueno, la realidad dice otra cosa. Así que solo puedo decir ahora que siento ese honor y ese privilegio que me dan, ¿no?, los familiares. Y vos te imaginás que tocarle el minuto de silencio en el momento de la guerra a los compañeros, verlo en la fosa, verlo dentro de una bolsa blanca, era una emoción muy grande. Y te imaginás hoy ver, tener que ver las tumbas y verlos a los familiares, que vos lo ves en la radio con el pecho bien inflado y con la cabeza bien alto, orgullosa de haber dado su hijo por la patria, verlos después de la tumba en el momento donde se quiebran va a ser muy, muy fuerte. Pero estoy preparado para afrontar eso y lo voy a hacer con honor, sea lo
Omar,
que sea.
sí, contame, ¿cómo se había dado el hecho hace 37 años atrás del robo de tu trompeta?
Lo que pasa es que, bueno, cuando finaliza el conflicto el 14 de junio de 1982, ¿sí? No me acuerdo si era un día o 2 días después, lo empiezan a embarcar en un buque, en uno de los buques, y a mí me tocó el Norland, a mí y a mis compañeros del regimiento, porque yo pertenecía al regimiento de infantería 25, la primera unidad que desembarca en Malvinas. Iba como corneta de... Bueno, cuando empezamos a subir a ese buque que nos iba a transportar a Puerto Madre, te empiezan a requisar. Y entonces, bueno, cuando llega mi momento, yo debajo de mi brazo tenía el estuche con mi trompeta adentro. Cuando se acerca este británico José Tony Banks, observa ese maletín, se da vuelta, nos mira al jefe, da como la aprobación moviendo la cabeza, agarra, me arrebata el estuche y lo abre, porque eso después me lo cuenta él, en el momento que estuvimos en el 2010. Abre el estuche cuando ve la trompeta, ve que es un instrumento, no es un arma, es un instrumento inofensivo. Y me lo quería devolver, pero el jefe dijo que no, que los argentinos subían solamente por su ropa, lo que tenía puesto, además, con su vestimenta. Así que él se queda con ese trofeo, un trofeo de guerra para él, y bueno, cuando él se va a Escocia, lo deja en un museo 15 años, muere el dueño del museo y lo llaman para que vaya a retirar su trofeo de guerra. Retira el trofeo de guerra y bueno, empieza a observar todos los accesorios que tenía la trompeta y observa que faltaba algo muy importante para él. Era la libretita con la escritura musical y mi nombre y apellido. Así que empieza a mover cielo, tierra, agua, todo para que lo busquen y hasta que lo encuentran, ¿viste? A la libretita. Y bueno, la lleva y la deja en su oficina, hoy es un multimillonario, un empresario muy exitoso, y bueno, lleva el estuche y cada vez que iba a la empresa miraba y se preguntaba, ¿estará muerto, estará vivo el dueño de la trompeta? Porque él dice que le entró el fantasma del remordimiento. Entonces, no podía vivir en paz, no iba a morir en paz, también decía. En el 2010 decide ir a Malvinas a rendirle honores a nuestro caído y bueno, cuando vuelve ya está, vino con la decisión de contratar a un periodista de la República de Irlanda para que me busque en Argentina al dueño de esa trompeta. Así que le da un número que tiene la trompeta, en este momento no me acuerdo, pero le da un número que tiene la trompeta y con ese, solamente con eso, me tenía que buscar a Argentina. No le había dado ni mi nombre ni mi apellido. Entonces el periodista Serfarra, un periodista independiente de la República de Irlanda, me busca en Argentina, hasta que logra encontrarme. Sí, ya estaba medio resignado. Dos días antes de ir a cubrir elecciones que había en Colombia, me encuentra. Así que, como es, decidimos, bueno, y decidimos vernos con
Omar,
este periodista. Sí.
a ver, ¿cómo te va? Sebastián es mi nombre. Te quiero
Hola, ¿qué tal?
preguntar, vos decís, este periodista te encuentra.
¿Cómo te encuentra? ¿Te llamó? ¿Qué te dijo? Primero, antes del encuentro con quien tenía tu trompeta, ¿cómo se contactó con vos este periodista?
Porque después alguien le dijo que tenía que ir al Estado Mayor a ver ahí los registros de las trompetas, quién tenía esa trompeta.
¿Y quién te llamó a vos?
Me llamó el periodista.
El periodista. Periodista contratado.
Sí, claro, pero lo que yo quiero saber es qué te dijo, cómo te dijo, te llamó a tu casa por teléfono, lo atendiste vos.
Sí, pero yo no estaba en ese momento. Me dejó en el contestador. Cuando yo veo que la lucecita titilando ahí, entonces me fijo a ver qué mensaje había, y era de él. Uh-huh. Decía que él era el periodista, que había un soldado, un británico escocés, que quería devolverle la trompeta al dueño, a su dueño legítimo, ¿no? Wow.
¿Qué sentiste en ese momento?
Bueno, no lo podía creer. Claro. Mí, no lo podía creer porque yo venía de algo, te digo, un mes antes, o sea, estoy hablando de mayo, un mes antes, en abril, yo había estado en la vigilia de San Andrés de Giles, si conocés vos acá para la zona oeste. Uh-huh. Y ahí se hace la vigilia, bueno, y el 01 minuto del 2 de abril había un trompa, que yo voy por primera vez, estoy por primera vez a un acto en Malinas. Y había un trompo que tenía que hacer sonar su instrumento. Y vos podés creer que no me sacó ni una nota. Y a mí me sale, yo estaba abajo del escenario, no estaba. Y estaba con una periodista y digo, qué lindo hubiese sido tener la trompeta de Malvinas y tocar arriba del escenario en homenaje a nuestros caídos y a nuestros veteranos. Uh-huh. Eso es una locura, de hecho. Uh-huh. Y bueno, y pasa el mes, viene el mes siguiente, que es mayo, y me encuentro con esa llamada en el contestador.
Claro. Y desde la llamada hasta que te encontraste con este hombre, ¿cuánto tiempo pasó?
Y pasaron unos meses, porque en mayo arreglamos el encuentro para el 14 de junio de ese mismo año, 2010.
Uh-huh. ¿Y dónde se encontraron?
Acá en mi casa, en mi domicilio, con el británico José Ibanks, el veterano de guerra. Ajá. Nos encontramos acá en mi domicilio, en Moreno, en provincia de Buenos Aires, zona oeste.
Sí.
Así que yo realmente soy, a ver, soy nacido y me creí todo en Concepción de San Juan y Entre Ríos, yo soy entrerriano. Pero por cuestiones de laborales, bueno, hoy me encuentro acá y ya hace 28 años.
¿Y qué fue lo primero, recordás qué fue lo primero que te dijo ese ex soldado escocés británico?
El soldado me dio un abrazo y me entregó la trompeta. Uh-huh. Y dice, esto es tuyo, hermano, ahora sí voy a poder morir en paz. Pero todo me lo iba transmitiendo la traductora, ¿no? Porque yo en inglés no entiendo el idioma, o sea, no hablo inglés, me lo iba transmitiendo toda la traductora. Porque él llegó a mi casa con una camarógrafa de Londres, de la iglesia de Londres, con una traductora mexicana y con el periodista que me encontró en la Argentina. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dice que a partir de este encuentro, y lo dice en los medios británicos también, que el punto de inflexión de que cambió su vida es de haberse encontrado con Argentina. Y que lamentaba que en ese momento estuvimos en veredas diferentes, pero que a partir de ese momento él tenía un amigo más.
¿Y cuánto tiempo pasó desde que te puso, desde que te devolvió la trompeta hasta que la tocaste?
Años. 28 años.
No, hasta que desde que él te dio la trompeta hasta que la volviste a tocar. ¿Cuántos segundos uno imagina pasaron?
No, lo toqué ahí nomás porque me dice, dale, tocá, yo hacía como 20 años que no tocaba. Dale, tocá, me dice, dale, tocá, yo dije, no me va a salir nada porque viste que el labio es un músculo y vos no lo ejercitás más y después. Y sin embargo, sé que, no sé, el espíritu, el alma, no sé, una fuerza de más allá, hizo que la trompeta sonó y le toqué ahí un minuto de silencio. Y bueno, y obviamente que ahí como que iba poniendo los pies sobre la tierra, ¿no?
Qué bárbaro.
Iba dando cuenta de todas las cosas que me estaban sucediendo y que en ese momento, para mí, fue haber, cubierto, sí, por decirlo de una manera, esa parte vacía, una parte vacía que tenía en mi interior, que me faltaba a mí. Uh-huh. Un instrumento que significó mucho y significa mucho para mí. Es parte de mi vida.
Bueno, estamos encima de las noticias, pero no quiero dejar de preguntarte por esto muy breve, ya porque te tengo que despedir, Omar. Vas a estar viajando a Darwin, ¿no?
Al cementerio. Voy a estar viajando mañana a Darwin a rendirle honores con un minuto de silencio a mis hermanos, 649 héroes de la patria, con sus queridas familias. Son héroes también.